Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a dedicarla a dos temas bien diversos. Uno es la entrega que se hizo la semana pasada del premio Clarín Novela, en realidad hace más de una semana, en el Salón Dorado del Teatro Colón. Y otro es, el otro tema es una muestra de Prilidiano Pueyrredón que se inauguró el 23 de noviembre en el Museo Nacional de Bellas Artes de la Avenida Libertador. Bueno, respecto del premio Clarín Novela, como les adelanté, se desarrolló la ceremonia en el Salón Dorado del Teatro Colón, que es un marco deslumbrante para la entrega, o que fue un marco deslumbrante para la entrega de los premios Clarín Novela, el premio La Trayectoria, y también la celebración de los 20 años de la revista Eñe. Se concentraron o se congregaron escritores, artistas, editores, periodistas y personalidades del mundo de la cultura en general, y nos desconectamos por un rato de la cotidianeidad de una semana muy política para celebrar el premio Clarín Novela y el premio Eñe a la Trayectoria, además de los 20 años de la revista, que es todo un suceso, diría yo. Estaban presentes autoridades del Grupo Clarín y Matilde Sánchez, que es la editora de Eñe, que abrió la ceremonia y anunció a Ricardo Kirschbaum, editor general de Clarín y fundador de la revista Eñe. Él se refirió a las características de Eñe, que sin duda, digo yo, vino a llenar un espacio que es el de las grandes revistas culturales y que no solo está focalizada en la cultura argentina contemporánea y también en la que no lo es, y a sus grandes hacedores a lo largo de nuestra historia y también a la cultura internacional y sus personalidades más relevantes y hechos más destacados. Estaban presentes los miembros del jurado de honor, que fueron Ana María Schwa, Samantha Schweblin y Carlos Gamerro, tres excelentísimos escritores de mucho prestigio, y había muchos otros escritores, colegas como Silvia Iparraguirre, como Florencia Abate, Elsa Osorio, Canela, María Rosa Lojo, Miguel Gaya, que recibió este premio el año anterior. También había, obviamente, editores como Juan Boido de Alfaguara, Daniel Divinsky de La Flor, Nacho Iraola de Planeta, Adriana Fernández también de Planeta, periodistas como Patricia Kolesnikov y Ezequiel Martínez, también el dibujante Rep, directores de galerías y museos, como Adriana Rosenberg, la presidenta de PROA, Mariana Pobarché de Rubers y del Museo Jules Solar, otros ganadores de ediciones anteriores, como Claudia Piñeiro, Gustavo Nielsen y Agustina Basterrica, con quienes tuve la oportunidad de charlar un rato largo en el cóctel previo a la entrega de premios. Bueno, ganó el premio el cordobés Luciano Lamberti con su novela titulada Para hechizar a un cazador. Lamberti ya tiene novelas y libros de cuentos publicados y el premio que recibe consiste en nada menos que en 2 millones de pesos y la publicación de su novela premiada por el sello Clarín Alfaguara. Ganó entre más de 400 novelas enviadas al concurso, que se extiende a todo el país y a todos los países hispanoparlantes de la comunidad latinoamericana. Hay que decir que los miembros del jurado, que cada uno de ellos habló antes de la entrega del premio, explicaron que les había resultado bastante difícil y arduo seleccionar una sola entre todas, dado que había varias novelas que les generaron muchísimo problema para la selección porque fueron muy meritorias y bueno, finalmente eligieron la que les acabo de nombrar. Luciano Lamberti, el escritor premiado, hizo un discurso emocionado donde comentó con mucha espontaneidad que él estaba acostumbrado a perder premios o a ser jurado de premios, pero que era la primera vez que le tocaba un premio tan importante. Resaltó también que para él era un honor singular el jurado que había sido el responsable de elucidar el premio, porque se trata de escritores a los que él admira. Expresó que el tema de su novela es la dictadura del 76 y, aquí lo cito, dijo, no puedo dejar de dedicársela a los 30.000 torturados desaparecidos de esa dictadura. Bueno, la ceremonia fue una ceremonia de muchísima calidez y de un muy alto nivel en las expresiones de quienes hablaron y en la presencia de las personalidades de la cultura que acompañaron la entrega del premio. Nos vamos ahora al Museo Nacional de Bellas Artes para focalizar en la muestra de Prilidiano Pueyrredón que está en este momento exhibiéndose. La muestra, titulada Un pintor en los orígenes del arte argentino, consta de más de 40 óleos y acuarelas y yo diría que es muy elogiosa esta actitud de las autoridades del museo, en este caso de Andrés Duprat, diría, de volver a las fuentes porque permite entender mucho mejor nuestro presente. La muestra es un homenaje al artista en el bicentenario de su nacimiento. Tenemos que tener en cuenta que él, Prilidiano Pueyrredón, era hijo de Juan Martín de Pueyrredón, que había participado en las luchas por la independencia en los albores de nuestra historia como nación independiente. Es una muestra sumamente completa porque revisita algunas de las obras menos conocidas de Prilidiano Pueyrredón. Se exhibirá hasta el 24 de febrero de 2024 y sus curadoras han sido las investigadoras Florencia Galecio, Paola Melgarejo y Patricia Corsani, que son parte del personal del área de investigación del museo. Ellas se propusieron brindarnos una experiencia inmersiva. Lo muestran al artista desde sus inicios hasta su impacto en la pintura argentina, desde su formación en el extranjero hasta su influencia en la escena artística porteña. Y además, no solo propone una nueva mirada sobre la labor de Prilidiano Pueyrredón como pintor, sino en todas las actividades que desarrolló para posicionarse como un artista completo y formado. La muestra explora la labor pedagógica de Pueyrredón, su participación en el ámbito gráfico de la época y su incursión en la exhibición informal de sus obras. Tenemos que tener en cuenta que Plidiano era un viajero incansable, se formó en Europa y luego de su regreso se instaló en Buenos Aires. Y aquí no solo mostraba su arte, sino que también enseñaba su oficio a sus discípulos. Bueno, estimados oyentes, después de esta introducción, hacemos lugar a una pausa musical y pasamos a entrevistar a nuestros invitados.
Hasta las 23, estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz por Radio Cultura 97.9. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor. Llego al sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad.
Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en nuestro programa a Ricardo Kirschbaum, que es un antiguo, siempre digo viejo amigo, y a algunos no les gusta, un antiguo amigo y que es el editor general de Clarín. Buenas noches, Ricardo, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Magda? Bien, muy bien.
Bueno, ya pasó la semana de la entrega de los premios, que supongo que requerirá una larga preparación previa. Contame cómo fue, un poco, a mí me gustaría, porque quiero dedicarle también parte del programa, no solo a los premios Clarín Novela, sino a la celebración de los 20 años de la revista Eñe, que para mí es realmente una joya que a uno le permite leer cultura durante toda la semana.
El premio Clarín empezó en 1998 y la revista Eñe se lanzó en octubre del 2003, así que son, no comparten siglo, pero son parte de un proyecto común, que es tener presencia en la cultura y tiene dos objetivos celebratorios, en el sentido de celebrar la palabra impresa, en primer lugar. El libro, el premio Clarín de Novela, es un premio que creo que atravesó uno de los problemas que tienen estos tipos de premios, que es mantener la transparencia.
Sí, ya lo creo.
Y mantener la continuidad. Creo que en este momento somos el premio novela más antiguo de América Latina.
Qué logro, Ricardo.
Sí, es un logro, y de allí surgieron, encontramos grandes escritores que han triunfado en el mundo, como Claudia Piñeiro,
claro,
Cristina Basterrica, Pedro Mairal y muchos otros, y sobre todo la composición del jurado de Clarín, que siempre sea, hemos tratado de que sea un jurado indiscutible, con personalidades destacadas en el mundo de las letras. Recordá que por el jurado pasó Augusto Roa Bastos, Cabrera Infante, Bioy Casares, Rosa Montero, Juan Cruz, Juan José Millás, Carlos Gamerro, lo nombro porque está escuchando.
Premio Nobel.
así es, el Saramago.
Saramago.
Y después pasó Vladis Kosianzich, Silvia Iparraguirre, que la propia Claudia Piñeiro, Andrés Rivera, en fin. Una serie enorme de escritores consagrados, sí.
Yo en ese plano tengo que elogiar que los escritores han sido de la más diversa procedencia y posturas ideológicas que las tienen, y que realmente el nivel ha sido altísimo. Y también, yo como licenciada en letras que soy, que bueno, algunas de las novelas de los que han sido premios Clarín, con esas novelas se lanzaron personas, como vos mismo citaste, como Claudia Piñeiro, que han sido enormemente exitosas y difundidas en toda, y traducidas a posteriori.
Sí, por supuesto, por supuesto. Ese ha sido uno de los objetivos y creo que se mantiene. Ya estamos preparando el premio. Sabés que el premio tiene una larga preparación, hay un consejo de lectores, hay un prejurado y después hay un jurado que finalmente dictamina en base a la sugerencia del prejurado.
Sí, lo sé.
Y lleva casi un año. Con lo cual, bueno, en fin, ese es un logro. La otra cuestión es la revista Eñe. Nosotros habíamos observado, nosotros teníamos un suplemento llamado Clarín, Cultura y Nación.
Claro, me acuerdo.
Era un suplemento tradicional de Clarín.
Y era muy bueno.
Era muy bueno, por ahí en un tiempo lo dirigía Osvaldo Bayer, Fernando Alonso, sí. Enrique Alonso, en fin, pasó por ahí Horacio Berbisky, Félix Luna, digo, para recordar algunos, claro. El padre de Calamaro, Juan Bedoyán, que fue
luego
el director de Eñe. Pero nosotros observábamos que era un suplemento que salía los jueves y que, por supuesto, la tirada de Clarín era muchísimo más alta que la actual. Y en cada encuesta que hacíamos nosotros, salía que todos leían el suplemento Cultura. Nosotros sabíamos que no, con lo cual hicimos una prueba. En los 90 comenzamos a hacer estudios de qué pasaría si hacíamos una revista cultural, opcional. Finalmente ese proyecto no se realizó y cuando yo asumí como editor general, lo pusimos en marcha y dijimos, vamos a hacer una revista cultural con un precio simbólico cuyo objetivo era que el lector interesado pague por la revista un precio simbólico, pero así nos sirvió para delimitar, para marcar el universo de personas realmente interesadas en,
claro,
en comprarla. Y entonces, bueno, la primera ejemplar de Eñe costó 50 centavos y vendimos cerca de 90.000 ejemplares. Y entonces, a partir de ahí, Eñe comenzó su vida primero vinculada a Clarín y luego una vida autónoma. Y Eñe ahora es una revista que se vende independientemente del diario. Y bueno, digo, hemos supervivido a la crisis del papel y a la crisis de la palabra impresa, de la lectura.
Sí, que es mucho decir, ¿eh? Es mucho decir.
Es mucho decir, Y se convirtieron, bueno, en un, por suerte tenemos un, es una revista que tiene sus fans y suscriptores que sostienen el producto, tenemos avisadores que apuestan a la cultura y nos ha servido también para proyectar la cultura argentina en la región y tenemos una participación activa ahora en el en un festival Eñe, que no tiene que ver, pero sí tiene que ver con la revista, porque empezamos a participar el año pasado en un
Sí.
festival Eñe que se organiza en Madrid todos los años,
Sí.
y
Sí,
tenemos
lo seguís por el diario.
ya
Sí.
tenemos un espacio ahí en combinación con ellos, así que bueno, estamos. Yo creo que la filosofía de Eñe Magda es una filosofía abierta y tratamos de hacer una revista que no sea una revista de vanguardia, que no sea una revista de culto, sino una revista de periodismo cultural, es decir, una
Sí, la
revista en
verdad,
el.
perdón que sé que
No,
te
no, dale,
destruí.
dale.
No, la verdad es que justamente estás definiéndola de manera excelente, ¿no? Porque o había revistas muy sofisticadas que eran para especialistas, digamos, o para gente muy fanática del arte o del arte moderno o de la literatura X, o si no, revistas de difusión muy, muy amplia, pero Eñe realmente yo creo que vino a llenar un lugar que estaba vacío en dentro del mundo de las publicaciones, que es muy, muy vasto en la Argentina y que tiene un alto consumo todavía en relación con otros países de la región. Entonces,
Exactamente, sí.
eso y además que ustedes han convocado. En general, uno abre la revista y son siempre los que abordan los temas, son personalidades genuinas del mundo de la cultura y con prescindencia política, digamos, es decir, no es una revista que proyecte una ideología, sino que cada cual proyecta su pensamiento.
Bueno, la idea era reflejar la amplia oferta cultural argentina desde posiciones distintas y que la propia revista sirva como una base de debate sin que nosotros tengamos una posición predeterminada. Creo que
Claro.
ese, y además el otro punto es que tratamos, algunas veces no lo logramos, pero tratamos de que la revista no sea algo excluyente para el lector, que el lector no diga, no, esto no es para mí.
Es accesible.
Que sea accesible y que haya periodistas que sean capaces de traducir problemas complejos sin desnaturalizarlo y hacer un compendio, sino explicarlo de una manera lo que sea accesible para alguien que no sea iniciado. Con lo cual, bueno, en fin, es un esfuerzo, pero a su vez es una inversión importante para nosotros mantener un staff de calidad y seguir adelante. Ya estamos en el más, hemos editado más de 1.000 números, 1.050, creo 1.050 y pico, porque es una revista
Claro.
semanal. Y bueno, hace 20 años que lo hacemos y, en fin, tratamos de sostenerla en
No, en
un.
la revista yo la recomiendo siempre, vos sabés, y te presta, primero es muy accesible, no hace falta ser un especialista en los temas, y al mismo tiempo te trae personalidades. Con las cuales alguna gente puede no haber estado familiarizada, como Italo Calvino o como grandes artistas. Entonces, eso es algo que en realidad, con toda la cantidad de publicaciones que tenemos en esta ciudad y en el país, faltaba. Y bueno, a uno por lo menos a mí me insume la semana agotarla.
Bueno, me alegro. No, el tema es que nosotros no queríamos hacer una revista literaria, queríamos hacer una revista
Claro,
de cultura.
de
Y la
cultura,
cultura
eso es.
en todas sus facetas, porque también, porque la revista está estructurada de una manera en la cual hay una sección ideas, hay una sección
Sí,
escenarios, hay
sí.
una sección de artes plásticas,
Sí, hay
hay una sección de
para todo el
música.
mundo.
Hay una oferta variada, y afortunadamente la cultura argentina es tan dinámica y tan rica
Claro.
y tan sorpresiva que nos entrega material. Además tenemos corresponsales en el mundo que
Sí, claro.
nos cuentan lo que está pasando en Nueva York, en Madrid, en París. Así que bueno, en fin,
Yo te
no, por
agradezco
supuesto.
un montón tu presencia en nuestro
No, por favor, para
programa.
mí es un gusto. Y me encanta que siempre en cada manifestación cultural que hagamos nosotros estés vos.
Te agradezco. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, igualmente. Gracias.
Chao,
Adiós.
gracias,
Chao.
cariño. Estimados oyentes, tengo el gusto de recibir en Argentina en su cultura a mi amigo Carlos Gamerro, que es un intelectual que tiene, un escritor que tiene novelas magníficas que él sabe que admiro y que ha sido jurado del premio Clarín Novela. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás?
Hola Magdalena, qué gusto verte y escucharte. ¿Cómo estás vos?
Lo mismo, bien, bien. Contame cómo fue el proceso de selección de que llevó adelante el jurado, porque por lo que comentaron, fue arduo, ¿no?
Sí, bueno, hay que tener en cuenta, digamos, para un premio como el Clarín, que la tarea más ardua le toca al jurado de preselección, y a su equipo de lectores, porque bueno, son quienes reciben, en este caso, en esta edición, las más de 400 novelas, ¿no?, que se presentaron al premio, y tienen que elegir las finalistas, y redactar los informes sobre las finalistas, justificando su elección, que nos entregan a nosotros y que nos fueron muy útiles. A partir de ahí, bueno, los jurados del premio, en este caso, esta edición, fue, bueno, un privilegio trabajar con Ana María Yúa, que ya fuimos jurados el
Sí.
año pasado, y con Samantha Schweblin. Y, digamos, leí. Íbamos leyendo, cada uno por su lado, las ocho novelas finalistas, haciéndonos algunos comentarios, comunicándonos, y luego, digamos, el día de la decisión, que fue este lunes pasado, no el anterior, el lunes de la misma semana que se entregó el premio, ahí nos reunimos y tuvimos
O
que
sea
discutir
que
de cuál quedaba, ¿no?
muy poco antes de que el premio se anuncie y se convoque a la gente.
Sí, digamos que nuestra tarea, bueno, lo importante, por eso yo destacaba la tarea del jurado de preselección, es que nos llegaron novelas en todos los casos, digamos, bien redactadas, en muchos
Claro.
casos, digamos, la mayoría de los casos la novela. Eso es algo que digamos, no muchos lo saben, no tienen por qué saberlo tampoco, ¿no? Esa es nuestra tarea. Que el jurado no solo tiene que decidir cuál es una buena novela, tiene que ser una buena novela que esté lista para publicar, ¿no? Digamos, si es una buena novela que promete,
No,
no
no.
porque no hay tiempo, digamos,
No,
simplemente por
no.
eso
Además,
el
es una novela. Yo en realidad en el editorial me olvidé de decir que el premio consiste nada menos que en 2 millones de pesos y en la publicación por el sello Clarín Alfaguara, que es un envión que te da, es un puntapié que a la fama si tu novela cuaja, ¿no es cierto?
Sí, sin duda, Magdalena. Pero yo además lo que quería destacar es el tema de los tiempos. En un proceso editorial normal puede venir una novela excelente y el editor decir, mira, esto hay que hacerle esto, hay que hacerle el otro, debátela y dentro de 6 meses volvé. Bueno, acá no hay ese tiempo. Entonces,
No,
si la novela no está lista,
tiene que estar
no puede
lista
ser
para
premiada.
hornear.
Claro, no puede ser premiada porque no le hacemos ningún favor
No.
a la autora o al autor. Más allá de que puedan estar felices con el premio. Pero publicar una novela que uno siente que puede estar mucho mejor, no es algo, me parece que sea bueno. Y en este caso, bueno, llegaron, sobre todo, fue muy, muy, muy buena la discusión y la experiencia, porque llegamos los tres jurados con dos novelas favoritas, los tres. O sea, no es que estaba dividido,
¡Qué
que
fantástico!
uno le gustaba una y otro le gustaba la otra. Entonces la discusión en realidad no fue de un, digamos, entre nosotros, sino de cada uno
Claro.
consigo mismo, ayudado por los compañeros. Cada uno de los tres decía, ay, me gustan las dos, ¿qué hacemos?
No, la verdad es que yo a ustedes, a los tres jurados, los valoro mucho como escritores. Y si los tres coincidieron en esas dos, es porque evidentemente ya eran las dos mejores, se supone, ¿no?
Sí, digamos, finalmente estuvimos de acuerdo, la decisión fue unánime y fue una unanimidad sentida, no consensuada, digámoslo,
Sí.
para hechizar un cazador de Luciano Lamberti, que además, bueno, fue una grata sorpresa. Intuíamos, al leer la novela uno se da cuenta que es una novela de un escritor que ya tiene obra y que sabe lo que hace.
Claro, tiene bastante, tiene unas
No era.
cuantas
Sí,
novelas y libros de cuentos, Luciano Lamberti.
y muy, muy, muy magníficos y muy coherente, digamos, esta nueva obra con su obra anterior, a pesar de que no lo descubrimos, no se parece tampoco tanto a sí mismo, y eso también es bueno.
Ah.
El encuentro de esta línea más bien del terror y lo siniestro que llega a un pueblo chico un poco, si uno quiere hacer historia. Digamos, buscar tradiciones previas, puede surgir el nombre de Lovecraft, por ejemplo, ¿no? H.P. Lovecraft, este gran escritor
Sí.
estadounidense, de lo inquietante y lo siniestro, pero el cruce con un gran tema político como fue la última dictadura, los desaparecidos, el dolor de los familiares de los desaparecidos, los niños y niñas apropiadas. Bueno, el encuentro de ese gran tema nacional terrible con los protocolos del género del terror es algo, digamos, más novedoso en la obra de
Es
Lamberti.
buena síntesis
Y
esa, ¿eh?
sí, ya la había también trabajado a su manera Mariana Enríquez, ¿no? En nuestra
Sí,
literatura.
claro.
Yo también lo veo eso trabajado en la obra de Bolaño, sobre todo en algunas novelas chilenas, o sea, de ambientación chilena, quiero decir, como
Sí.
Estrella Distante, sobre todo. Pero realmente estamos, digamos, estamos los tres jurados convencidos de premiar a esta novela. Y a su vez la otra novela, Manola, muy distinta, pero también, digamos, una novela muy, muy verdadera, ¿no? Además de bien escrita y bien construida. Fue, bueno, no fue premiada, oficialmente, pero fue muy calurosamente recomendada, en la entrega del premio. Y esperamos verla publicada también a la brevedad.
Claro,
Justamente,
ojalá,
está ya,
sí.
lista para publicar.
Está también. No, mientras te escuchaba, pensé que no son muchas no son tantas las novelas muy valiosas sobre el tema de la última dictadura militar del 76, y que esto es bueno en épocas en que hay cierto negacionismo en algunos sectores o en algunas personas, ¿no? Que se manifiestan en los medios. Entonces, que en ese sentido a la novela va, porque siendo tan buenas las novelas, bueno, se sabe que se tienen en general una venta casi asegurada.
Sí, gracias Magdalena. Y de hecho, Luciano al recibir el premio dedicó la novela a los 30.000
Por
desaparecidos,
supuesto,
¿no?
claro.
Un gesto importante, un gesto político, ¿no? Así como también lo fue en la misma ceremonia el discurso de aceptación del premio a la trayectoria por parte de María Moreno. Y
Sí.
yo mismo, digamos, mi comentario, que fue centrado en la novela ganadora, mencioné, no puede decir casualidad, estas cosas quizás no son casuales, pero la felicidad de que justo en este momento haya aparecido esta novela y, digamos, haya recibido el premio. Quiero
Hubo
creer
mucha
que
coherencia entre el premio a la trayectoria y el premio Clarín Novela, ¿no? Porque María Moreno es una mujer reconocida no solo por sus obras, sino también por su militancia, ¿no?
Por supuesto, Magdalena. Y podría no haber sido así, podríamos haber, digamos, no estar esta novela entre las finalistas y haber premiado una novela, digamos, por sus méritos literarios, sin que se tocara, digamos, con la situación actual. Curiosamente, o no, de nuevo, no creo que sean casuales estas cosas. La otra candidata, Manola, también, no desde el mismo lugar, no referencia a la dictadura, pero sí, digamos, es la historia de una mujer ya muy mayor, cuya hija acaba de suicidarse y empieza a acoger en su casa personajes, una serie de hombres marginales que están en situación de calle, que viven en un baldío, ¿no? Y alojarlos y forma alimentarlos y forma una familia donde de alguna manera empieza por lo menos con una idea de solidaridad que también
Es
es algo
conmovedor lo que vos estás
que está
contando.
entrando en
Es
sí, y es algo que está
conmovedor,
entrando
¿no?
en crisis en este momento, porque justamente si los valores que motivaron, digamos, la decisión de la mayoría de los argentinos en la elección del nuevo presidente no parecen haber sido precisamente la compasión, la solidaridad.
Claro, exactamente. Por eso.
El cuidado por los más frágiles, por los más débiles, ¿no? Parece que
Claro.
digamos, la divisa del león es, digamos, la supervivencia del más fuerte. Y no
Sí,
es más la Argentina que muchos de
que no
nosotros
es lo
creemos.
más humano, es lo más selvático, digamos.
Y en cuanto, de todos modos, en cuanto al otro tema, digamos, que también sin duda está tan vinculado a al resultado de las elecciones, del negacionismo, yo quiero creer que muchas de las personas que votaron, digamos, al nuevo gobierno, lo hicieron no por estas ideas, sino a pesar de ellas, ¿no?
Claro, sí.
Privilegiando otros valores. Pero bueno, eso es porque
Esperemos que sí.
quiero seguir teniendo fe en nuestro
Bueno, con esas hermosas palabras te despido, te agradezco muchísimo que honres mi programa y
por
nos
favor.
estamos viendo como siempre de vez en cuando nos encontramos.
El honor y el placer es mío, Magdalena. Un gusto conversar con vos.
Gracias, cariños.
Por Radio Cultura 97.9 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Faiás.
estimados oyentes, ahora nos toca dedicarnos a la pintura. Tengo el honor de recibir a la jefa del Departamento de Investigación del Museo Nacional de Bellas Artes, a Florencia Galecio. Buenas noches, Florencia, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, buenas noches, un placer estar aquí contigo.
Bueno, lo mismo digo yo. Contanos cómo fue el proceso de llegar al montaje de Plidiano Pueyrredón, que realmente pienso que va a ser una exposición que va a dar para hablar mucho.
Esperemos. Bueno, la idea surge a partir del bicentenario, de que este año se conmemora el bicentenario del nacimiento de Plidiano Pueyrredón, y a partir de ahí propusimos a las autoridades realizar una muestra, dándole un vuelco a su producción, ¿no es cierto? Examinarla desde otras perspectivas, tratando de profundizar algunas cuestiones que han quedado un poco en el aire, como cómo manejaba su taller, cómo trabajó con sus discípulos. Tratamos de indagar en ese tipo de cuestiones que hasta el momento no fueron muy, muy trabajadas, muy, muy estudiadas. La exposición se realizó a partir del patrimonio del museo y con el préstamo de una obra del Museo de Bellas Artes Emilio Pettoruti de La Plata, y otras, un conjunto muy pequeño de obras de sus alumnos, de su alumno de Rezaba al Bustillo, del Museo Histórico Nacional.
Es un trabajo. Son, perdón, o sea, la mayoría son parte del patrimonio del museo, me parece fantástico.
Es decir, hay una cantidad de obras que se han visto poco, que son sus acuarelas, sus paisajes a la acuarela, que son bien interesantes porque en general nos muestran otra faceta de su trabajo, ¿no es cierto? No son claro. Obras ni con un tratamiento académico, ni con un tratamiento exageradamente naturalista, sino que tienen que ver con la práctica del hacer, con salir a pintar al aire libre, costumbre que él tenía, como cuentan algunos de sus discípulos,
y qué bueno.
Y rescatar,
o sea, bastante bucólico.
Sí, y rescatar esa mirada de Prilidiano sobre la costa del Río de la Plata, desde el delta del Paraná hasta prácticamente el sur de la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Por otra parte, eran lugares que él conoció mucho desde
bien su infancia,
porque la zona de San Isidro y sus alrededores fueron parte de su
historia,
infancia
personal.
Y juventud, exacto. Y entonces tratamos de mostrarlas, de que se vieran, apuntando a esta cuestión, el tratamiento plástico también, bien diferente de los paisajes al óleo, ¿no es cierto?, que son los más conocidos. Así que la muestra está organizada en 5 núcleos. Un núcleo que tiene que ver con el costumbrismo, las influencias españolas en la pintura de Prilidiano, a partir de este tipo de temática. Luego, Prilidiano, pintor profesional, que aquí indagamos cómo él manejaba su producción, cómo él gestionó su producción, cómo se valió de los medios de difusión de la época, es decir, los periódicos, a partir de la reproducción de sus obras por medio de la litografía, reproducciones que hacían sus propios alumnos, Granada, Rezaba al Bustillo y Granada sobre todo.
Por lo que estás diciendo y por lo que leí además cuando estuve investigando, yo no tenía idea de que realmente era un hombre múltiple, no solamente un artista, sino un docente, y aparte un empresario de su propia obra, ¿no?
Exacto, sí. Él
que no suele ser tan común en los artistas.
No, para nada.
Para nada.
Pero digamos que se vio un poco beneficiado también por el círculo en el cual se movía en aquella época, ¿no es cierto?
Sí, oh, sí,
que ubicar en Buenos Aires entre 1855 a partir de esa
además,
época.
Los Pueyrredón son una familia del patriciado realmente.
Claro, entonces en ese medio, a partir del retrato que él le hace a Manuela Rosas, gana como cierto prestigio, gana prestigio, es elogiado, y comienza a tener encargos, muchos de sus familiares, amigos, gente de su círculo social con el que tenía relaciones o por amistad o por parentesco o por relaciones comerciales también, le comenzaron a encargar retratos suyos o de sus familiares y de alguna manera eso circuló en la época y él se ocupó de que eso circulara, no había lugares donde exponer.
Claro.
Entonces él utilizaba también su propio taller, era un centro de tertulia, lugar donde se reunían intelectuales, escritores de la época, el otro lugar de la época habilitado, digamos, o donde se podía exponer eran los almacenes de los hermanos Fusani, que eran unos almacenes de venta de menaje, de cristalerías, eran almacenes en su
No, él
origen.
es, yo
Almacenes navales.
me asombré porque no manejaba esos datos acerca de él. O sea que fue un tipo muy inquieto y pese a su origen, digamos, aristocrático, por decirlo de alguna manera, se metía en todos lados.
Sí. Bueno, además tiene su faceta como arquitecto también, ¿no es cierto? Contribuciones a la remodelación de la Plaza de Mayo. El terminar la fachada de la catedral, la construcción de la quinta, de lo que hoy es la Quinta Presidencial de Olivos, que le fue encargada por su amigo Miguel de Azcuénaga, que en su época llamó la atención de personajes como Mariquita Sánchez de Thompson, que justamente la describía con sus aterrazamientos de una manera bastante singular, ¿no es cierto? Como si fuera una arquitectura bastante singular para la época. Es decir, fue un personaje bien, bien interesante y que de alguna manera representa esos orígenes del arte argentino, ¿no es cierto? Antes de la generación del 80 ya él pensaba en organizar una exposición a nivel, una exposición de arte a nivel nacional. Pensaba en organizar un museo, o sea que fue un poco un
Ay,
adelantado
un hacedor, un hacedor.
en esa mitad del siglo, sí.
Ahora, me parece muy bueno que este año se hayan focalizado en el museo, en los orígenes de de nuestro arte, que son los orígenes de nuestra cultura, ¿no? De un sector de nuestra cultura,
Sí,
¿no?
desde ya, sí.
Porque, primero porque es bueno aprovechar el patrimonio que ya está en las instituciones y que no sé, yo sabes que he estado en cultura muchos años y bueno, yo siempre decía, bueno, pero hay que aprovechar lo que ese museo tiene,
Sí, claro.
¿no? Porque es un patrimonio que uno no termina de deslumbrarse.
Sí,
Bueno, o
sí.
sea, para cerrar, Florencia. ¿Cuál es tu expectativa respecto de esta muestra?
Bueno,
Con la
nuestra expectativa es una muestra que armamos.
expectativa
¿Me
del
gustaría?
museo,
Sí,
¿no? Y de Andrés
con.
Duprat, que es su director.
Claro, la investigación la hicimos con Paola Melgarejo y Patricia Corsani. Y la expectativa es que venga gente a verla, la verdad es que la gente se
Sí.
anime a, es decir, hay obras que son muy conocidas, pero no por ser muy, muy conocidas dejan de tener nuevos
No,
aspectos
claro.
para
Sí, porque
conocer.
la gente se vuelca menos a lo histórico en el arte.
Pero hay nuevas cosas para enterarse, incluso sobre el retrato de Manuelita, ¿no es cierto? Todo, todo su
Ah.
derrotero de Buenos Aires a Londres, de Londres a Buenos Aires. Todas esas cuestiones que son menos conocidas y que viniendo a la muestra pueden conocerse de primera mano, ¿no?
Bueno, te agradezco tu presencia en el programa, pero mucho, y me parece que has tirado unos tips para que nuestra audiencia se enganche y vayan a ver la muestra.
Que se acerquen.
Florencia,
Sí.
¿eh?
Muchísimas gracias,
Te
Magdalena.
mando mi cariño. Chau,
Lo
chau.
mismo para vos. Hasta luego, gracias.
Estimados oyentes, algún comentario en nuestro cierre. Contarles que en Milán, en el pabellón de arte contemporáneo, se inauguró una muestra que se titula Argentina, lo que la noche le cuenta al día, que ha sido curada por Andrés Duprat y el italiano Diego Sileo, que dirige el pabellón, con obras de León Ferrari, de Marta Minujín, de Leandro Erlich, de Lucio Fontana, de Alberto Greco, Tomás Saraceno, Graciela Sacco y me quedo corta. La verdad que todos son grandísimos artistas argentinos. Y en cuanto al título de la muestra, es el título de una novela de Héctor Bianchotti, el argentino que vive en París y que falleció hace muy poquito, y que llegó a pertenecer a la Academia Francesa. También hay obras de Villarrojas, de Jorge Macchi, de Ana Gallardo y de Liliana Porter. Bueno, como verán, estamos muy bien representados en Milán, nada menos que en ese centro de la industria y de la cultura en Italia. Después de este comentario, solo me resta desearles una buena semana y me despido de ustedes hasta el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.